Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días, estimadas auditoras y auditores. Un saludo para todos a través del 107.5, a través de la virtualidad, como de costumbre y como hemos estado todo el año 2020, trayendo grandes temas, grandes invitados e invitadas, conociendo la vida universitaria, conociendo también el cómo se trabajó, cómo se trabaja en virtualidad y cómo no también escuchando a los protagonistas. ¿Quiénes son nuestros protagonistas? Nuestros estudiantes. Hoy día estoy pero muy contento porque tenemos a una estudiante, una profesora en formación. Ella es María José Navarro, va en tercer año, pasó a tercer año de pedagogía en lengua castellana y comunicación de la Universidad de Los Lagos. ¿Cómo estás, María José?
Hola, muy bien, gracias.
Gracias a ti por aceptar la invitación a conversar. Tú sabes que estamos ahora, y los auditores también lo saben, que estamos a través de la virtualidad, pero si hay algo que nos ha traído este sistema, de entre todas las cosas difíciles que ha tenido esta pandemia, nos permite acercarnos con alguien y también conversar con alguien que puede estar al otro lado del mundo. Así que gracias, María José, y preguntarte de inmediato, ¿tú de dónde eres, María José, para que los auditores te conozcan un poco? Cuéntanos, ¿de dónde eres?
Bueno, soy de Puerto Montt, pero actualmente vivo en Osorno por temas de estudio. Así que ya llevo unos 3 años más o menos acá en Osorno, conociendo.
Ah, ok. Así que de Puerto Montt. ¿Y te viniste sola? ¿Te viniste con familia de allá?
No, con mi familia ya estamos establecidos acá.
¿Eso fue producto de que tú venías a estudiar?
Sí, exacto.
Ah, ok.
Quería estudiar justo esta carrera, así que ya estaba acá, así que partimos con maletas y todo para esta ciudad.
Mira qué interesante ese punto de vista, María José, porque hay tantos mitos de la vida universitaria en términos de que muchos creen que entrar a la universidad, si bien es una de las etapas, se supone, de madurez de la persona, pero muchos creen que la independencia y la madurez es alejarse totalmente de la familia. Yo aquí veo algo totalmente contrario. ¿Por qué ese vínculo con tus padres, con tu familia, de querer hacerlo cuando la mayoría quiere despegarse de la familia
Es
cuando entra a la
que
universidad?
yo formé mi familia propia, por así decirlo.
Ah, ok.
Tengo familia propia. O sea, igual veo a mi mamá, me apoya y todo, pero creo que sí, la independencia es muy importante, como para establecer la responsabilidad que uno va teniendo como adulto. Y además en la carrera igual es importante, ya que uno sabe las responsabilidades. Todo lo que implica, todo lo que hay que hacer, y yo creo que es mucho
Ya.
esfuerzo que hay que poner en el estudio.
Ahora te entendí, ¿no? Yo pensaba que te habías venido con tu familia de padre.
No, 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 no me los
Ah,
traje
ok.
en la maleta.
Ya. ¿Tienes bebé o ya o todavía no?
Sí, tengo un hijo, pero
Ah.
ya está grande, ya, ya
Ah, qué
creció.
bien. Qué bien. Oye, y cuéntanos entonces, ¿por qué elegiste esta carrera? ¿Qué implicó este cambio y todo?
La verdad es que elegí la carrera desde que tenía 4 años,
A
ya
ver, cuéntanos
que
eso.
siempre me gustó, además de las comunicaciones, leer, escribir, siempre me gustó como explicar, enseñar, y después cuando fui creciendo me di cuenta como la importancia que uno tiene cuando alguien explica algo, cuando alguien está involucrado con los demás. Además de ser como empática, de que no todos, por ejemplo, vamos en el mismo nivel, entender que hay dificultades como de temas de enseñanza, fui viendo a mis profes, fui viendo como lo difícil que es en ciertos colegios avanzar con las materias, y siempre me gustó, o sea, siempre me gustó como llegar a eso, o sea, llegar a ser docente, llegar a involucrarme y aportar un poco más como con los futuros adolescentes que van a ser adultos y que nos van a ayudar con lo que es la sociedad. Así que por eso me metí a la carrera.
Ok, y cuéntame, ¿qué te ha parecido? Ya llevas 2 años, el primero en forma normal y el segundo en forma virtual. ¿Cómo ha sido la experiencia de estos 2 años que has vivido en la U?
El primer año para mí era como Me siento en casa, me siento en casa, la acogida, mis compañeros, mis profesores, o sea, era como un ambiente totalmente distinto, o sea, yo me imaginaba que era como muy riguroso, que era algo muy estático, pero me di cuenta que dentro de la universidad hay más vida de lo que se piensa, o sea, fui conociendo otros chicos de otras carreras, otras pedagogías. Otros profesores de otras áreas y la verdad es que me gustó mucho porque me di cuenta que no solamente iba a ser profesora, sino que iba a implicar estar en la sociedad de distintas formas de vista, o sea, tanto con la cultura, la literatura, las artes y todo se fue como mezclando y me gustó mucho la verdad, sí.
Ese fue el primer año y con
Ese fue el
el
primer año.
y el año pasado con virtualidad. ¿Qué te pasó a ti como estudiante?
Los primeros meses me sentí un caos, porque primero, no tanto por mí, porque yo sabía así como, ah, tengo este obstáculo, sé que voy a poder superarlo, de todas formas, como que sabía que podía hacerlo, pero me daba como un poco de tristeza ver a mis compañeros que no todos íbamos al principio caminando de la misma forma. O avanzando de la misma forma, porque no todos tenían internet, tenían muchos problemas en sus casas, no todos tienen un lugar apto como para estudiar, entonces todo eso igual nos implicaba como emocionalmente a estar como intranquila, intranquila avanzando y viendo que quizás otros compañeros iban a ir congelando, suspendiendo sus estudios. Así que creo que nos pusimos como a mitad ya de semestre, ya como en marcha, ya más concreto, en que ya todos teníamos dispositivos por parte de la universidad, que los mismos profesores se involucraron, por ejemplo, a grabar sus clases, a subir los audios, a nosotros compartir. Entonces creo que igual no es cierto que nos afiató un poco más. De lo unidos que ya éramos, pudimos ser como más unidos y ayudar un poco igual a los de primer año, porque los de primer año era como un choque de realidad distinta y que ellos necesitaban conocer a sus compañeros, conocer a los profesores, estar en el establecimiento en sí, vivir esa experiencia y nosotros intentando como calmarlos, ayudarlos. Así que creo que igual nos ha servido mucho la experiencia, por lo menos a mí. O sea, yo rescato muchas cosas de estar online y a la vez haber tenido presencia.
Claro, mira, qué importante lo que dices tú porque, bueno, siempre se ha dicho que una de las grandes demostraciones de la inteligencia del ser humano es la capacidad de adaptación. El mundo se ha ido adaptando durante de todos los tiempos. Esto, claro, llegó de una manera tan brutal y tan real que a todos nos pilló o nos estremeció. Pero estaba pensando justamente en todo lo que dices tú y en lo que... Como ya habíamos tenido testimonio, lo que fue para el estudiante de primer año, que justamente viene con la idea de hacer universidad, porque hacer universidad no es solo entrar a estudiar una carrera en un lugar físico, sino que es la integración, la comunidad. Y ellos no lo tuvieron. Oye, qué importante cómo tú planteas entonces esto de ser parte, de integrarlos, de apoyarlos, porque sin duda el estudiante primero tiene que haber sufrido un shock en la mayoría de los casos, de no poder ver lo que era la universidad, o sea, sentirla en ese sentido. Y cuéntanos, María José, a raíz de estas reflexiones que tú planteas, muy interesante, cuando pasa ese primer terremoto, cuando el estremecimiento de lo que provocó esto, como dices tú, gente que no sabía, que no tenía las herramientas tecnológicas, compañeros y compañeras tuyas y de otras carreras, que por ejemplo también no tenían un lugar apto, qué importante eso, un lugar apto para estudiar y cuando no se tiene. Al finalizar el año 2020, ¿qué conclusiones sacas tú respecto de como curso y en forma personal de esto que pasó con la pandemia y que todavía está en el tema virtual, pero ya no es nuevo, entre comillas?
Creo que las reflexiones que voy sacando es la empatía que surgió a nivel curso, o sea, como ponernos en la posición del otro, en saber que no siempre todo, aunque se intente, no todos vamos a tener las mismas condiciones, que los mismos profesores tienen dificultades, que estaban todos somos personas, todos estamos desgastados emocionalmente. Al final de año era un caos, que todos estaban muy agotados de estar frente a las pantallas, de las actividades que había que hacer, de los exámenes finales, de que todo se juntó, muchas cosas. Y llegó un momento en que ya eran como, no sé, faltaba una semana para finalizar el semestre y todos mis compañeros como, ¿sabes qué? Agradecemos que estamos juntos, o sea, que seguimos unidos, que vamos avanzando, que esperamos que este otro año sea mejor, que aunque estemos online de nuevo, ya vamos a saber, porque ya tenemos las herramientas, ya sabemos ocupar las plataformas, aprendimos muchísimo, o sea, aprendimos a hacer cápsulas educativas, estuvimos haciendo coloquios, conversatorios, todo online, o sea, hicimos muchos eventos en la carrera. Se hizo hasta concursos literarios, así que todo como para apoyar a este estado como socioemocional que se daba, que era como un poco distendido al principio y después como que fue fluyendo de a poco. Así que creo que este año se nos viene de nuevo otra ola con los nuevos que van a llegar, pero ya sabemos un poco cómo ir afrontando, cómo ir afrontando, cómo ir seguir, cómo apoyarlos, así que creo que estamos un poco más preparados para esto, o sea, no así 100%, pero yo, o sea, yo por lo menos sí me siento un poco más preparada y ya no me siento como tan en caos, o sea, de lo que tengamos que hacer.
Sí, se entiende. Entonces, mira, infiriendo de lo que tú planteas y pensando en el auditor, que está escuchando en la familia, qué relevante lo que tú vas analizando, porque como de un problema tan grave ir adquiriendo nuevas herramientas, nuevas competencias. Que sin duda, cuando esto pase, esperemos que esto pase, ¿verdad? Tiene que pasar. Ustedes, sin duda, van a estar más preparados. Ahora, en materia de los contenidos, ¿cómo crees tú que esta absorción a través de la virtualidad la recibes tú en tu preparación? Te lo pregunto porque antes de que ocurriera la pandemia, ya existían, por ejemplo, desde carreras en algunas universidades. En Europa también, magíster, posgrado, en forma online. Entonces, no era algo que no era posible. Lo que pasó acá, claro, fue un estremecimiento para todo nivel. Pero tú, ¿cómo visualizas la formación que has tenido como profesora en general o todos los estudiantes que se están formando en pedagogía?
Yo creo que, bueno, puedo decir que a mi parecer, o sea, por lo menos como yo lo que hice o lo que estaba haciendo, creo que es estudiar más del doble. Porque el contenido como es cápsulas y no puede ser tan extenso debido a que no todos tenemos como los mismos gigas y todo, entonces no puede ser un audio muy extenso, todo es muy reflexivo. Las actividades están subidas en línea, entonces creo que es como responsabilidad de cada uno, como ponerse al día, estudiar y estudiar un poco más. O sea, creo que siempre ha implicado eso la universidad, de que uno tenga que no quedarse con lo que te quedó, lo que te dejó el profesor, sino que seguir buscando e indagando en internet o en las plataformas adecuadas y todo. Y creo que lo único que nos falta como nosotros como futuros profesores serían como nuestras prácticas. Creo que eso es como lo más que me pone como un poco temerosa a cómo vamos a afrontar las prácticas debido a que nosotros como teníamos malla nueva y todo, no hemos perdido muchas prácticas. Este año ya por en tercero ya no tenemos práctica. Entonces, vamos a llegar con las prácticas finales y no sé si esta como estar online y hacer, no sé, alguna clase online sirva a que estar presencial, porque es otra cosa.
Sí,
Así
sin
que
duda.
espero que esa dificultad podamos como afrontarla como curso, como para los futuros y todo, como de buena manera, o sea, de buena manera, esperando que nos sirva como una práctica estar aquí, como para conversar, dialogar y formarnos en el área como de comunicación y todo.
Claro, porque si tú lo analizas, justamente había muchas prácticas iniciales o prepráctica que les llaman, y ustedes al estar en tercero al salir de eso les va a venir la práctica profesional prácticamente.
Sí.
Ya. Bueno, uno de los temas que se ha conversado, fíjate, es que justamente no se sabe, dentro de todas las conversaciones con psicóloga y todo, no se sabe bien qué va a pasar. Supongamos que la vacuna llega todo, efectiva, se vuelve, entre comillas, lo presencial, pero igual va a haber hay mucha expectación del desenvolvimiento humano a continuación, porque hay gente que, por ejemplo, va a tener miedo de salir, crisis de pánico. Otros van a estar más abiertos a querer apreciar más y valorar la humanidad. Otros dicen que van a estar totalmente negativos. Entonces, yo creo que la clave ahí va a estar en los primeros instantes, cómo se va a palpar, por ejemplo, ese hecho y qué misión van a tener ustedes. Pero, ¿crees tú que, o puede ser que así como enfrentaron este desafío y teniendo la vocación, las herramientas, como futura profe de lenguaje, también vas a poder adaptarte a este mundo nuevo, porque estamos casi como empezando de cero, y ustedes van a llegar ahí a lo presencial. Pero ¿crees tú que vienen las herramientas? Va a costar, tal vez, son cambios de paradigmas, tal vez, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo has vivido, por lo que percibo yo, todo lo vas viendo como una oportunidad tú, en tu vida en general?
Sea, siento que por lo menos yo voy a llegar más empoderada, más empoderada a mi camino. O
Ya.
sea, tomando, rescatando de todos lados, o sea, rescatando todo lo que he vivido en la universidad, hablar con mis profesores, las conversaciones entre mis compañeros, no sé. Creo que rescatar todo, englobarlo y llegarlo y enfrentar esa situación, o sea, enfrentar ese momento. Creo que antes no hubiera estado tan preparado, quizás, si no nos hubieran dado tantas posibilidades de, por ejemplo, el año pasado, por ejemplo, online, que pudimos tener charlas, coloquios, conversar con escritores, conversar con personas de la política. Creo que nos sirvió para reflexionar y como para atrevernos a hablar. Porque a pesar de que todos piensen que va a ser profesor y como que todos vamos a ser como muy extrovertidos, que a todos nos gusta hablar, no, no, no es así. La mayoría de mis compañeros son muy tímidos, pueden hablar, lógicamente. Pero es difícil, es difícil pararse adelante, exponer frente a la gente y después frente a los alumnos va a ser más complicado, que te ponen muecas, te ponen cara. Así que creo que va a ser un desafío interesante.
Así es. Mira, está muy interesante esta conversación. Para quien se está integrando, estamos conversando acá en su radio Universidad de Los Lagos con María José Navarro. Ella es estudiante de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación de la Universidad de Los Lagos y ya está en tercero. María José, como es una tradición, sobre todo ahora que estamos online, nuestras invitadas o invitados nos solicitan un tema musical. ¿Qué canción quieres tú? Para pedirle a nuestro colega Iván Barrientos, quien va a estar muy atento para tener la canción que tú quieres.
Oh, wow. Bueno, a mí me gusta el rock.
¿Ya?
Así que creo que voy a pedir alguna de Radiohead. La que sea. Me gustan todas las canciones. Alguna de
Ya.
Radiohead estaría bien. Sí.
Ok, ahí te dejamos entonces, Iván, la misión. Vamos a escuchar esta música y estamos de vuelta conversando con María José Navarro.
Fucking special.
Muchas gracias por el tema. Radiohead creo que me ha acompañado en toda mi carrera. Y me presento nuevamente, soy María José Navarro y estoy hablando aquí con Marcelo. Y quería plantear la verdad que la carrera no es solamente ser docente, o sea, hay que sacar ese tabú, sino que implica que uno sea alguien que contribuye a la sociedad, o sea, contribuimos a la formación de los futuros adultos, pero podemos trabajar en distintos ámbitos, o sea, podemos trabajar de parte de ser investigadores en la lingüística, podemos ser escritores, nuestros profesores siempre nos han inculcado que veamos las posibilidades mucho más amplias, o sea, hay teatro, tenemos prácticas de teatro dentro, en la universidad misma, está la academia, podemos irnos por las artes, por la pintura. Tengo compañeros que hacen cómics, que hacen dibujos digitales, les gusta hacer afiches, entonces es como que es bien diversa la carrera en sí. Yo por lo menos estoy como trabajando con vinculación con el medio dentro de mi carrera para difundir esta, a mis compañeros, a los profesores, en distintas áreas, y hemos podido implicar, hablar sobre temas de cultura, hablar sobre temas controversiales que van pasando en el momento, estuvimos como hablando del estallido social, del apruebo, del derecho a votar, de los derechos humanos, del feminismo, así que estamos como muy involucrados.
Oye, qué interesante el tema que planteas. Bueno, felicitarte también, María José, y nuestros auditores y auditoras, porque si se dieron cuenta, ella asumió este rol de conducir a la vuelta al tema musical, y ahí se nota ya tu talento, María José, y la esencia que tienes para comunicar. Felicitaciones, porque asumiste de inmediato este desafío que te planteé. Oye, y qué importante lo que planteas respecto de esta gama de posibilidades que entrega la carrera y si percibe, ¿cierto?, que es una formación integral, entonces, donde los talentos en el fondo puedan desarrollarse. Pero te quería preguntar de inmediato algo. ¿Crees tú que nuestro país está preparado para que si, por ejemplo, un profesor titulado de lenguaje y comunicación, que no quiera hacer clase, pero sí quiera hacer todas esas otras actividades o alternativas que tú planteabas del conocimiento y del ejercicio de esos talentos, el país está preparado en términos laborales para este futuro profesional? ¿Crees tú que estamos avanzando después del estallido social a eso, pensando en una nueva constitución? ¿Habrá campo laboral o seguiremos con esto de que ciertos trabajos tienen ciertos recursos y no hay todavía para toda esta visión?
Nosotros mismos nos hemos planteado que, no sé, compañeros mismos que ellos dicen, saben, yo voy a hacer mis prácticas y voy a trabajar de otra cosa, o sea, me gustaría trabajar en el diario, me gustaría hacer animación digital, por ejemplo, ya que la carrera nos da como suficientes herramientas como para seguir en otros ámbitos. Y nosotros vemos campos, o sea, vemos oportunidades que se van dando en distintos ámbitos. O sea, por lo menos los mismos profesores nos dicen, o sea, quédense investigando con nosotros, tenemos proyectos, sigamos con esos proyectos, ¿qué opinan ustedes? ¿Se les ocurren ideas? ¿Podemos seguir trabajando en esto? Vemos tesis, vemos magíster, vemos muchas cosas, entonces como que no nos limitamos a que quizás en el futuro o en este momento, no sé, no hay campo laboral para hacer ciertas cosas, sino que vamos trabajando con lo que más nos apasiona, o sea, lo que más nos gusta y siempre pensando en que le va a servir a alguien, o sea, quizá esa animación digital que habla, no sé, de lenguaje, que habla de otras cosas, le va a servir a alguien, o sea, le va a llegar en el momento oportuno y existen muchos proyectos actualmente, tanto por el Ministerio de Educación, que buscan profesores, que buscan personas que contribuyan a este cambio, o sea, a este cambio digital, a este cambio de hacer otras cosas. Así que
O sea, en resumen, estás con toda la fe y que hay que explotar sí o sí estos talentos, porque hay que considerar algo, que si no se explotan ahora en la universidad, ¿después cuándo? Después en
claro.
realidad va a pasar el tiempo. Y en ese mismo sentido, ¿qué opinión tienes tú como futura profesora de lenguaje y comunicación? Que vas a tener una tremenda misión, sobre todo en este ámbito, con todo un mundo. O una generación que es muy digital, que acorta las palabras, que mutilan el lenguaje, se dice, a través de, no sé, pues de un WhatsApp, que no leen prácticamente. ¿Cómo está ahí tu desafío y el análisis de la educación en el país, María José?
Creo que es complicado, es complicado. Bueno, todas las generaciones creo que tenían su pero, su dificultad, pero creo que en este momento que están todos los chicos como digitalmente, que ven todo en resumen, que no quieren leer porque les es aburrido, creo que es el momento de innovar, o sea, innovar con los planteamientos en clase. De que si les gusta sacar fotografía, bueno, saquemos fotografía con sus celulares en clase. De si quieren hacer videos, júntense en grupo, hagamos un video, pero todo es comunicación. O sea, de que me hagan un video, que me muestren una foto, tienen que entender que es un texto, que no nos vamos a limitar a las palabras de un libro gigante, sino que vamos a reflexionarlo, lo vamos a aterrizar a lo que ellos están viviendo. Que si el plan de, o sea, el programa de aprendizaje me está planteando que tengo que pasarles, no sé, el siglo de oro, por ejemplo, y es muy extenso, o sea, yo sé que es extenso, creo que hay que buscar nuevas oportunidades, o sea, buscar nuevas herramientas que podamos ocupar con ellos, que sean mucho más entretenidas, que sean más eficaces y captar como su atención. Creo que eso es como buscar la atención de ellos en el momento preciso, lo cual es complicado, pero creo que sí se puede hacer.
Y ahí entonces las palabras o las herramientas clave serían creatividad, innovación, adaptación. Ahora, hay un fenómeno que te lo quiero comentar, no quiero que tú me des el análisis, no te quiero poner ahí con una pregunta compleja, pero hay un estudio, María José, no sé si tú has escuchado, respecto de este tema, de cómo, por ejemplo, ya la generación mía, nosotros nos criamos yendo a la biblioteca, a buscar un libro a la biblioteca, traer el libro, hojearlo, admirarlo, ver, imaginarse al autor, a esos grandes autores, no sé, yo te estoy hablando de un Dostoyevsky, de un Kafka, a mí en lo particular son autores universales que me han marcado toda la vida. Y que estos estudios plantean que la persona al leer, al tener ese momento en silencio, ese momento solitario, sin ruido, que ahí hay todo un tema detrás de esta nueva vida en el cual el ruido o la persona le tiene miedo muchas veces a la soledad, comillas, del ruido, de no estar con un ruido. Y que el no poder, el llegar a leer así, entre otros factores, desarrolla en los niños hacia arriba capacidad de concentración, relajación, ampliación del vocabulario, quita el estrés. ¿Cómo se puede, crees tú, con toda la innovación y creatividad que tú planteas y que es lo ideal para las nuevas generaciones, pero cómo se podría tratar de incentivar a que en algún momento del día o de algunos días ese estudiante logre ese silencio y logre esa soledad que te da esa complicidad de la lectura con todo un sistema que te dice que no lo haga? Es muy complejo, ¿cierto? Yo me hago la pregunta, o sea, no es que tú me des la respuesta definitiva, yo también me hago la misma pregunta, ¿cómo llegar a hacerlo?
Claro que siento que es por un hábito como de, no sé si de estudio, que uno se acostumbra a hacer ese método de sentarse y leer un rato, hojear un libro. Creo que a los chicos no todo se le ha dado la oportunidad, primero, porque lo he visto mucho, que puedan tener como el libro y decir, ¿saben qué? Tengo que comprometerme con esto y lo voy a hacer y me voy a dar mi tiempo. Creo que ellos están como tan como acelerados, que necesitan como información rápida, este momento como de imagen y todo, que creo que va a ser como el mayor desafío a que sepan, ¿saben qué? Necesito que, no sé, lean, no sé, cualquier libro de lo que sea, no sea Larson, necesito que lean el primer capítulo. Y como implicar como que en verdad lo hagan, o sea, que lo hagan y que no me lean en resumen va a ser difícil. Pero sé que de los 40, quizás los 30, si me pueda leer el libro completo, sería espectacular. Y creo que va la formación de cada estudiante, o sea, de lo que han llevado, de lo que tienen en la casa, del espacio, de todo lo que le venía hablando, de que no todos tenemos el espacio de estar solos. Algunos tienen que compartir habitación. Entonces, creo que siempre va a estar uno ahí motivándolos a que ellos puedan hacerlo, o sea, que tengan este viaje que se hace con la escritura, que se hace con los libros, que para eso están.
Y preguntarte a raíz de lo mismo, María José, ¿tú crees que la pandemia reflejó la desigualdad, mostró más la desigualdad del país?
La verdad, sí, sí, porque nos dimos cuenta que a pesar de que todos pensábamos que estábamos en las mismas condiciones, porque en el momento que vamos a la UA ya todos tenemos un lápiz por último y un papel, o nos prestamos el lápiz y listo, y estamos allí, nos dimos cuenta que al regresar a nuestros hogares y llegar y prender las cámaras, no todos prendíamos la cámara. Que no todos los niños podían tener un teléfono o algo para ellos como dispositivo. que en la casa no era solamente ella que iba a estudiar, sino que tenía tres o cuatro hermanos más. Entonces nos dimos cuenta, wow, estamos en no en igualdad de condiciones, ¿qué podemos hacer? Qué injusto, o sea, eso era el momento, así como qué injusto que estemos en así, en este momento, así.
Okay. ¿Cómo proyectas este año 2021, María José? ¿Cómo lo proyectas en ti? Ya tierra derecha, más ramos. Y se me había olvidado, junto con esa misma pregunta de la proyección, ¿cuál es uno de tus ramos favoritos? Si es que lo tienes como alguno ahí regalón.
Wow, he tenido tantos ramos, ya voy como en 30. Creo que mi ramo favorito estoy entre, no sé si teoría literaria o, bueno, como en esa, en esos ramos, como de literatura. Literatura creo que son mis ramos como más favoritos porque me hacen imaginar, leer y. Aunque esté así leyendo, no sé, muchos libros, pero estoy muy entretenida como aprendiendo, además de las culturas, las épocas, me encanta. Así que creo que esos son mis ramos favoritos.
Ok, ¿y cómo te proyectas este año 2021?
Creo que me proyecto con más positividad que el año anterior, pensando que puedo con los ramos que vamos a seguir apoyándonos como compañeros, que tenemos proyectos pendientes, que tenemos una agenda bien amplia que tenemos que hacer, que se vienen nuevos desafíos para los chicos de primer año, le tenemos nuevos concursos, nuevas cosas para que ellos vayan
Eso no es
aprendiendo
programa de
y
televisión, le tenemos nuevos concursos.
sí, claro, tenemos nuevas cosas, así que eso, creo que me veo más positiva, me veo más positiva y ya no tan achacada como lo estaba el año pasado y que estaba como, wow, estamos encerrados y quiero verlos a todos.
Y María José, no, ya nos queda poco tiempo, pero preguntarte también. Respecto de lo que significa para ti estudiar esta carrera que te nació, ya lo contaste al inicio que creíste que desde muy pequeña, ¿cierto? Tú ibas a ser profesora o querías ser profesora de lenguaje y se nota, se perciben cómo tú lo sientes, cómo explicas, cómo comunicas. Pero yo quería saber, porque también voy notando y los auditores y auditoras también, yo creo que se dieron cuenta, que tú siempre hablas de tus compañeros, hablas de lo social. ¿Tú estás en algún cargo dentro de la carrera? ¿Tienes algún cargo de directiva, del centro de alumnos, algo así?
Tengo un cargo, tengo muchos cargos extraños dentro de la
Ya.
carrera, pero el principal es que soy coordinadora de vinculación con el medio en mi carrera. O
Ah, de la
sea,
carrera, no
me,
del
sí, de
curso.
la, no, de la carrera,
Ya lo voy a anotar aquí porque para la próxima entrevista vamos a hablar de eso. Entonces, coordinadora de vinculación con el medio de tu carrera.
Exacto.
¿Y cómo se da ese cargo? ¿Tú lo elegiste, te lo ofrecieron, te motivó?
La verdad es que me lo ofrecieron los profesores, ya que por la malla curricular nueva que tenemos, sí o sí teníamos que crear vinculación con el medio, pero era trabajar junto con ellos. Entonces me eligieron, acepté y empezamos a trabajar junto con un grupo de profesores y un grupo de alumnos, que yo misma fui como escogiendo en el camino y fuimos creando los eventos, por así decirlo. O sea, los coloquios, los conversatorios, todo lo que tenga que ver con la carrera, con vinculación, lo trabajo yo. Así que eso.
Sin duda vamos a tener otras novedades. Bueno, quiero agradecerte, María José, para quienes no sabían, estamos conversando con María José Navarro. Ella es estudiante de tercer año de pedagogía en lengua y castellano y comunicación de la Universidad de Los Lagos. Pasó a tercero y nos ha contado en dos bloques acá con una música también de un tema de un rock suave, como dijo ella, que pidió su canción. Y la verdad, nos ha llevado por un viaje desde la motivación desde niña para estudiar una carrera ¿Cómo has abordado, María José, la situación universitaria, tu primer año, la experiencia grata que has tenido? Y en este segundo año, el año 2020 de la pandemia, ¿cómo también de un tremendo problema has buscado esta oportunidad? Y también con una visión muy social, se nota, y por tu cargo. Así que agradecerte, sin duda vamos a querer invitarte nuevamente a hacer otra conversación con alguna temática puntual o con alguna más también de tus compañeros o compañeros de la carrera que estén ahí haciendo acciones ahí concretas y felicitarte. Mucho ánimo y por supuesto que te vaya muy bien el año 2021.
Muchas gracias. Gracias por la
Gracias a ti
invitación.
entonces. Así es, los grandes temas, las grandes protagonistas a través del 107.5. Vamos a seguir a continuación con la música de su radio, Universidad de los Lagos.